las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, este programa de radio y televisión Martí que hacemos con un propósito, llevarles informaciones para que sean ustedes los que lleguen a sus propias conclusiones. Siempre lo decimos y ese es de verdad nuestro propósito, que se mantengan informados, que tengan distintos puntos de vista para que no sea solamente un punto de vista el que esté en sus mentes, en su forma de vida. Hoy vamos a hablar de un tema que yo diría que es un tema bien escabroso, pero es un tema que se ha trabajado mucho en cuanto a Cuba se refiere, y es el tema de las drogas. Vamos a comenzar a partir de un incidente reciente donde se descubre en Panamá, se descubre un cargamento de más de 1,000 libras de cocaína que estaba llegando a Panamá. O sea, y este venía de Cuba, o sea, venían en un contenedor de Cuba con carbón que iba hacia Turquía y llegó a Panamá y allí fue detectado. A partir de este incidente vamos a comentar un poco de cómo es el movimiento de la droga en toda Latinoamérica y el pasado de Cuba vinculado a la droga también, o el gobierno cubano vinculado a la droga. No quiere decir, el gobierno de Panamá ha dicho en esta ocasión que no acusa a nadie, aparentemente había un sello del contenedor que había sido movido después que llegó a Panamá y por lo tanto no hay acusación y tampoco hay más información. Pero para conocer más del tema y de otros temas relacionados con la droga, hemos invitado a alguien en quien tenemos mucha confianza y me refiero a James Chet. James Chet es un agente especial retirado de la DEA, o sea, de la Oficina de Control de Droga de los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos, James.
Gracias por invitarme, mamá.
Y desde La Habana tenemos a Luz Escobar, la fotoreportera del diario digital 14 y medio, porque nos interesa mucho también los puntos de vista que se manejan en Cuba y sobre todo las preguntas que se puedan hacer de un periodista independiente dentro de Cuba. Luz, gracias por acompañarnos.
Gracias a usted, un saludo desde La Habana.
Jim, vamos a, antes de hacerte una pregunta, cuando vimos las imágenes que el gobierno de Panamá puso los cuadritos de la cocaína.
Creo que eran 1.500 kilos.
1.500 kilos, sí. kilogramos, estamos hablando de una cantidad respetable.
Sí.
Venía dentro de valijas,
sí,
que estaban dentro de este contenedor que venía cargado de carbón que iba para Turquía.
Sí.
La pregunta es, cuando lo viste, ¿qué pasó por la mente de un agente que trabajó investigaciones de drogas, incluido el gobierno cubano?
Bueno, muy interesante lo que me pasó porque lo que voy a decir es mi opinión, ¿no? No es basado en ningún informe en la DEA, y, es mi opinión, mi intuición de ver lo que está pasando y lo que ha pasado, porque la historia siempre se repite, siempre, y para aquellos que nunca se acuerdan, cometen los errores del pasado. Pero yo vi estos 1.500 kilos sabiendo que el gobierno cubano tiene un centro de inteligencia en Colón. Yo he estado en el puerto de Colón, es muy difícil entrar. Eso es muy difícil de controlar. Tú no entras ahí al puerto de Colón porque te abren las puertas. Hay controles para entrar. Y me imagino, cuando yo he estado, comparando ahora, debe haber más cámaras, debe haber más control, debe haber de todo. ¿Cómo vas a poner tú 1.500 kilos? No, eso no lo puede hacer una persona. Eso tiene que ser un equipo. Meter 1.500 kilos en un barco que está en el puerto de Colón. Yo lo veo diferente. Yo veo esto con lo que pasó con Santrich en Bogotá, donde queda clara evidencia del dirigente de las FARC involucrado en tráfico de drogas, porque ellos están, la FARC desde los finales de los 90 se metió más, en vez de proteger. Ellos protegían antes los laboratorios, protegían a la, cobraban impuestos por los insumos, por la pasta, por el permanato de potasio, lo que sea. Ellos siempre controlaban, pero se metieron en el negocio y controlaron la producción,
la distribución.
La distribución y especialmente después que llegó Chávez al poder, que les abrió las puertas a las FARC y para que entraran a Venezuela. Yo veo lo que pasó con Santrich que no me recuerdo el nombre verdadero de él, pero él es un director del directorio de las FARC.
Exacto.
Donde él está en grabado en video y audio negociando para distribuir cocaína hacia los Estados Unidos. Veo esa situación, veo lo que está pasando en Venezuela, veo lo que está pasando en Cuba, que me parece a mí que cuando tienen gente peleando por un pollo comida, ya quizás estén a punto de entrar por otro periodo especial, y me acuerdo del periodo especial que pasaron antes. Y yo veo esto como una triangulación entre las FARC, los militares civiles en Venezuela que están involucrados en el tráfico de drogas, sus compromisos con el cartel de Sinaloa y el gobierno cubano, que está en una situación que en el pasado, yo sé, personalmente, yo sé que el gobierno de Cuba estuvo involucrado en el tráfico de drogas, en la época de Fidel. Yo sé, porque yo estuve, cuando yo era portavoz de la DEA, hicimos unos arrestos aquí en la 826, el Palmetto.
Un expressway, una carretera de Miami.
Y la 40, la calle 40, hay una serie de almacenes.
¿Sí?
Y me llaman un día, como me llamaban siempre cuando había un caso muy importante, y en ese almacén habían encontrado 1.500 kilos, justamente.
¿Qué casualidad?
Una cantidad, 1.500 kilos, y habían arrestado a un narcotraficante. En el carro de ese narcotraficante, que era un Volkswagen, ¿te acuerdas de los Volkswagen Rabbit? Lo tengo perfectamente en mi mente, blanco, estacionado en todo el frente de la puerta del almacén del galpón. Empezamos a revisar el carro y en el carro había una cantidad de fotografías. ¿Te acuerdas de aquellas fotografías que ya no existen? Ya no eran 8x10.
8x10 en blanco y negro.
En color. Y había como 2 pulgadas de fotos. Y en esas fotos estaba ese narcotraficante con Fidel Castro en una reunión en La Habana, en una casa de esas de huéspedes, pero una casa que había de primera clase.
La llaman la casa de protocolo.
Sí, una casa, pero en esas fotos habían otros cubanos americanos que habían ido con sus esposas, habían varias, me acuerdo, como 3 parejas más. Uh-huh. Entrevistamos a esas parejas. Ellos nos cuentan, como siempre, tuvieron que esperar a Fidel y esperar a Espiral, y cuando él llega, Fidel saluda y se va con el narcotraficante, se va afuera a la piscina. Y los testigos que estaban adentro no oyeron lo que hablaron, pero vieron a Fidel.
O sea, fueron testigos de que estaba hablando con él.
Hablando con el narcotraficante. El narcotraficante cooperó y nos dijo, sí, yo trabajé, mi droga pasaba por Cuba, yo le tenía que pagar a ellos. Él iba a Varadero desde Miami en sus lanchas rápidas que tenía. Iba a Varadero con maletines llenos de billetes, de dólares. Lo recibía un, no sé cómo es la palabra, un adjutant, un adjunto,
un ayudante
de Raúl Castro. Él veía cuando Raúl Castro llegaba, parece que en Varadero hay o cerca de Varadero hay una base militar, algo. Y él veía cuando llegaba Raúl, entraba al lugar, y el tipo entraba con el maletín. Él nunca vio...
Claro.
A Raúl Castro recoger el dinero, pero él no estaba ahí para hacer otra cosa.
Claro.
Y él nos dijo, sí, yo le pagaba, sobornaba al nivel más alto del gobierno cubano.
Wow.
También hay video que creo que todo el mundo ha visto de aviones que salían de Colombia que estaban perseguidos por lo que en esa época era la aduana, que ahora es Homeland Security, y los aviones aterrizaban. Tenemos evidencia de la Fuerza Naval cubana que se encontraba en el mar, con las lanchas rápidas, transferían la cocaína. O sea, estaban involucrados. Después hubo el teatro ese del general Ochoa. Eso fue todo un teatro. Pero sí hay... Y ahora veo lo que pasó y veo lo que está pasando. Y no, en el mundo de inteligencia no hay coincidencia.
Bueno.
No hay coincidencia.
Yo solamente voy a decir lo que dice Granma, el diario oficial del Partido Comunista Cubano. Dice, las drogas no tienen cabida en Cuba. La isla, o sea, Cuba, ratificó su política de tolerancia cero frente a las drogas y la voluntad del Estado para que continúe sin ser un país de destino, tránsito o consumo de narcotráfico. Es lo que dice el gobierno cubano. Vamos a pasar a La Habana, Luz Escobar, que me imagino que tiene preguntas o comentarios que hacer. Luz.
Sí, después de este incidente en Panamá, la prensa oficial que no informó oportunamente lo que sucedió, sino solamente después que ya Panamá dijo que Cuba, o sea, que ningún gobierno, ningún Estado estaba involucrado, fue que ellos dieron la noticia sin dar previamente el antecedente, ¿no? Como siempre hace. Pero después de ese incidente en Panamá, la prensa oficial ha dado ya dos paletazos, como dicen ellos, en el cual incautó cocaína en un catamarán, incautó marihuana, un celis que la traía líquida en unas cositas que son para fumar personal, tratando de dar a entender y ratificar esa idea que ellos quieren venderle al mundo de que en Cuba hay una campaña contra las drogas, cuando ya hay una evidencia bastante confirmada de que ellos están involucrados en todo lo que se llama el narcotráfico, o sea, la narcodictadura en Venezuela y todo el entramado este que ha desarrollado Maduro para sobrevivir a la crisis de su gobierno, ¿no? Pero eso, a mí, cuando yo vi la noticia, tú que le preguntabas al especialista sobre esto, cuando yo vi la noticia, a mí me llamó la atención una cosa, que a lo mejor ustedes me pueden ayudar. ¿Qué hace Cuba mandando carbón a Turquía? Eso es una gran duda que tengo y a lo mejor ustedes me pueden ayudar con eso.
Bueno, yo no sé, yo realmente no tengo la respuesta para ti de por qué mandan carbón a Turquía. Tampoco sé cuando el barco Chongchongang, el barco coreano de Corea del Norte, llevaba 10.000 toneladas de azúcar y debajo de eso iban motores de aviones.
Equipos militares.
Equipos militares, a pesar del embargo que hay contra Corea del Norte.
Mi teoría sobre eso es que eso no iba a Turquía. Ese cargamento de 1.500 kilos iba a terminar en Rotterdam.
Exacto.
Es la entrada a Holanda.
Exacto.
Porque los carteles de Sinaloa tienen centros de distribución en Europa, igual que lo tienen aquí en los Estados Unidos. Ellos controlan la distribución en los Estados Unidos de la droga, de la heroína que proviene de México y la cocaína que sale de Colombia, de Perú y de Ecuador. Ellos son los que controlan la distribución. Por eso es que yo veo una conexión. Esos 1.500 kilos Cuba no tiene matas de coca, Cuba no tiene laboratorios. O sea, esto puede ser algo muy peligroso para el gobierno de Cuba, o algo pasó y no se dieron cuenta, o algo está pasando y sí saben lo que está pasando. Pero es muy peligroso para ellos porque ellos, el gobierno cubano estaba involucrado en el tráfico de drogas. Se empezaron a salir después de la invasión a Panamá, pero continuaron porque había compromisos, entonces no se pudieron quitar de un solo golpe, pero poco a poco se fueron, retiraron, nos entregaron personal de lanchas rápido, la DEA fue a La Habana y nos dieron los traficantes, los trajimos a la... Sí ha habido cierta cooperación. Yo participé en una reunión, yo diría que era como el 93, por ahí, donde fuimos una delegación a reunirnos con los funcionarios del gobierno cubano.
¿Fueron a Cuba?
Sí, yo fui a La Habana y me reuní. Yo fui parte de una delegación que nos reunimos con, habían como 8 funcionarios de los representantes cubanos para que estuvimos tratando de que hubiera mejor cooperación entre la Guardia Fronteriza Cubana y la policía de las Bahamas, porque la DEA tenía una operación, no sé si todavía la tienen, de helicópteros que patrullan el área entre Cuba y las Bahamas para las lanchas rápidas que estaban pasando. Entonces, yo participé en esa reunión, pero ya ellos no estaban involucrados. Pero yo diría hasta el 91, 92 tuvieron ellos... empezaron ya a cambiar.
Tú dices que esto fue después de la operación de Panamá,
de la invasión.
Cuando la División 82 llega a Panamá y se lleva preso a Noriega por narcotráfico.
Sí, ellos empezaron a disminuir.
¿Tenían miedo?
Yo creo que hay una gran posibilidad de que ellos, Fidel, que era el comandante supremo en esa época, estaba vivo, dijo... mejor no salimos de este negocio. Porque acuérdate, Fidel Castro fue intermediario con el cartel de Medellín y Manuel Noriega. Hubo un laboratorio que la DEA descubrió en el Darién. El cartel de Medellín le había pagado a Noriega $4 millones para que dejara ese cartel, ese laboratorio. Entonces, cuando la DEA lo descubre y Manuel Noriega, que era el general de esa, mandó la guardia, él tuvo que hacer algo cuando salió ese laboratorio. Entonces, el cartel de Medellín iba a matar a Noriega por los 4 millones.
Por los 4 millones, claro.
Y Fidel los llama a una reunión en La Habana. Va Pablo Escobar, va miembros del cartel de Medellín y Manuel Noriega y su gente, y se reúnen, y el que actúa de mediador es Fidel Castro, y Manuel Noriega le devuelve los 4 millones de dólares al cartel, que estaba en esa época encabezado por Pablo Escobar. O sea, ellos tienen una conexión desde hace mucho tiempo. Claro, tú lo puedes esconder debajo de la ideología, que si la ideología socialista, comunista, en contra de los imperialistas, llame lo que llame, pero el tráfico de drogas provee billete, provee dólares. Y si Cuba va a pasar por un periodo especial ahora, a lo mejor, quizás, dijeron, bueno, vamos a ver si hay esto da resultado. A lo mejor ahora van a decir no, mejor no, porque mira, vamos a estar claros, de todos los barcos, de todos los containers, los funcionarios policiales de Panamá encontraron ese container con los $1,500, con los 1,500 kilos. ¿Tú crees que eso fue accidente? ¿Tú crees que esa información no vino de una agencia de los Estados Unidos?
Hay mucha casualidad.
Yo tengo mucha experiencia en eso. Yo trabajé en Latinoamérica, esto no me suena correcto.
Esto es una operación de inteligencia.
Esto es una operación de inteligencia igual que el barco que tenía el armamento.
El armamento, claro.
Eso no fue un
accidente. Eso no es al azar.
Eso no es al azar. De todos los barcos, mira, cuando Noriega lo traen de Panamá, habían dos agentes de la DEA en el avión y varios alguaciles federales. Uno de ellos habló con Manuel Noriega por las horas, el vuelo duró 4 o 6 horas, y Noriega le dijo a este agente que 3 días antes de la invasión, los cubanos del centro de inteligencia que tenían en Colón le habían dicho, los americanos te van a invadir, y él no creía que Bush lo iba a hacer, y él no le creyó a los cubanos. Él se arrepintió y le dijo a la gente de la DEA, ahora debe haber hecho caso a los cubanos que me advirtieron. O sea, no veo muy difícil que en un barco cubano parado en el puerto de Colón, personas no conocidas metieron 1,500 kilos.
Difícil.
Muy difícil.
Luz Escobar, más preguntas o comentarios cuando oyes hablar de estos temas.
Sí, claro. Mira, yo tengo una duda porque, bueno, mi ignorancia en estos temas de barcos y tráfico es bastante grande, ¿no? Cuando un barco sale de La Habana con destino a Panamá, ellos tienen una escala o una oportunidad donde colar la droga, por ejemplo, en el Darién o algo así, o la contaminación tuvo que ser necesariamente en Colón, porque si es así, implicaría muchísimas personas.
Una buena pregunta. O sea, si este barco puede haber en el camino, haberle metido la droga.
Pero es que no han arrestado ni siquiera a los tripulantes del barco.
Exacto.
Entonces, tú eres el capitán de un barco, tienes tu gente trabajando para, y tienes containers ya en el barco, y alguien entra que con pintura invisible, para que no los vean. ¿Cómo pusieron esos 1,500? Vamos a decir que fue en el puerto de Colón, porque el Darién es una selva, el Darién es la selva entre la Panamá y Colombia. Pero entonces, es que no me da lógica. O estaban la gente en el barco involucrada en el tráfico, o eso fue puesto antes.
Puede que esto haya sido una operación de un grupo narcotraficante, de una mafia de distribución de drogas al margen del gobierno cubano.
Puede ser. Yo estoy dando mi teoría basado en mi experiencia de 30 años de ser funcionario policial, y ahora tengo 12, 13 años en el sector privado. Y en el sector privado, defendiendo con participación de abogados a criminales defensores, donde yo soy el investigador, he aprendido cosas bastantes de lo que está pasando en realidad en el mundo del narcotráfico. Veo muy difícil ese movimiento. No han arrestado a nadie. No sé qué pasó con el barco. Los tripulantes, el capitán es responsable. Entonces, mover 1,500 kilos no es fácil.
Luz, se me ocurre esta pregunta para ti, de acuerdo a tu experiencia como periodista dentro de Cuba y como cubana que vive dentro de la isla. ¿Pudiera existir una organización de narcotráfico dentro de Cuba al margen del gobierno? O sea, que el gobierno... Bueno, la risa creo que me frena la pregunta.
No, no, en lo más mínimo. En Cuba está totalmente controlado el más mínimo movimiento de cualquier tipo de droga. Eso es posible. Si esa droga se puso aquí en este país, fue con la total complicidad del gobierno, y no solamente complicidad, armado y pensado desde el gobierno. Lo que pasa es que, ya te digo, tengo muchas dudas en esas lagunas. Si ese barco no pudo hacer escala en ningún lugar, para mí, vaya, las dudas de que se puso en Cuba son porque es que el puerto de Colón, además de que estaría involucrado todo el barco prácticamente en eso, hay cámaras, digo yo, no hay una seguridad ahí, controle quién entra, quién sale, cómo se mueve el personal que trabaja ahí, es bastante difícil.
Pero
si se hizo en Cuba, olvídate de eso, es el gobierno cubano que está involucrado.
James Chet ha dicho que él ha estado en el puerto de Colón, en esa zona, y que es muy difícil.
No es fácil.
Montar una operación de abrir un contenedor, meterle droga. Primero hay que entrar la droga al puerto.
Tienes que entrar.
Y después escoger el contenedor, romper el sello, abrir el contenedor. No están las cámaras de ese puerto.
¿Y dónde está? Y necesitas, mira, yo he participado en confiscaciones de 2.000, 3.000 kilos para mover esos kilos, guardarlos, meterlos. Eso no es fácil, eso necesita personal. Y eso tiene que ser, eso toma tiempo y logística. Quizás mi teoría está equivocada.
Bueno.
Y quizás fue un grupo organizado de tráfico de drogas, pero ¿por qué escogen ese barco cubano? ¿Cuál fue el propósito? Tantos barcos pasan por el canal de Panamá. Porque hay muchas preguntas. Hay muchas preguntas que no veo el resultado. No veo nadie bajo arresto. Quizás el gobierno de Panamá pronto va a arrestar a alguien. No sé.
Sí, Luz.
El gobierno cubano ha sugerido que esto es una patraña del imperialismo para implicar a Cuba en el tráfico.
La respuesta de siempre. Todo es culpa de los gringos si hacen o si no hacen. Es el imperio.
Esa es la respuesta esta siempre utilizada por el gobierno cubano. Te pregunto, James, ¿tú trabajaste en un encauzamiento que se intentó hacer aquí o que por lo menos se comenzó contra Fidel Castro, Raúl Castro y Manuel Piñeiro?
Yo no participé personalmente, no. Pero yo era el portavoz en esa época, así que eso me mantenían informado. Sí, se trató, hubo un tiempo donde el Distrito Sur de la Florida hizo una investigación, creamos un grupo especial donde se trató de encauzar a Fidel Castro, Raúl Castro y el Barbarroja.
Manuel Piñeiro.
Y cuando sale a la luz, el Manuel Piñeiro se muere en un accidente de carro.
Ese fue en la época en que él muere, manejando. Que fue algo que en su momento muchos, incluso
que
amigos...
Que participó también en las negociaciones con el cartel de Medellín.
Manuel Piñeiro.
Sí.
Dirigía un centro que atendía a América.
El centro de inteligencia.
Exacto. Murió manejando, dicen algunos allegados a él, que él no manejaba, que siempre tuvo un chofer y que ese día manejó y se estrelló contra un árbol.
Es que los enemigos del Estado en Cuba se mueren de accidentes de carro o de ataques del corazón.
Luz, tiene hasta cierto punto, comenzó diciendo James, y nos queda poco tiempo, pero quiero hacerte la pregunta, que la situación económica de Cuba quizás los obligue o por lo menos los lleve a servir en todo este proceso del narcotráfico para ayudarse con la situación económica que tiene actualmente el gobierno. Para un cubano que le den esa teoría, ¿cómo piensa?
Sí, por supuesto, el gobierno cubano ya es cómplice del gobierno de Maduro, que ya se sabe de qué se mantiene. Al gobierno de Maduro está totalmente desesperado en su crisis, que ha tenido que apelar a este tipo de tráfico. A mí me parece totalmente natural que también se implique y sea cómplice en una operación como esta. O sea, yo no lo veo lejano a la verdad, sinceramente.
¿Sí? James Chet, se nos acaba el tiempo.
Gracias por invitarme.
Tenemos para hablar mucho más de tu historia, de tus investigaciones.
Cuando quieras.
Gracias en La Habana, Luz Escobar. Un placer de verdad tenerte desde allá haciendo las preguntas que un cubano cualquiera pudiera hacer. Y a todos ustedes, nuestros radio oyentes, muchísimas gracias por la atención brindada. Y por supuesto, nuestro compromiso es mantener.